El primer palo.
Seguimos en el primer palo y como es menester esta temporada, como es tradición esta temporada, porque el año pasado era los viernes, pero esta temporada son los jueves, pues ya está por aquí Richard Rich. Richard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani. De haber sabido que estabas tú hoy, sí, no habría quitado un audio que tenía tuyo, pero digo, va, tengo muchos
y
al final ya no. Era ese de... Sí. De que Simeone le encanta ganar 1-0 y con que meta 24 goles Suárez,
eso lo he
ya
dicho.
Son 24 victorias. Sí. Caramba, lo que estuvo haciendo el Madrid en el final de la pasada temporada, sí, y se le criticaba mucho por la falta de gol.
Ah, pero no me verías a mí criticar eso, ¿eh? Porque yo...
No,
para mí vale todo en el fútbol.
No,
todo.
No era por crítica, porque me parece un argumento perfectamente válido. Sí. Pero que a muchos parece ser que cuando se trata del Real Madrid no les gusta.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, veo mucho protagonismo de Bale, mucho protagonismo de, bueno, del Barcelona, Suárez-Bale. Yo creo que se combina un poco esta semana, que ha dado para mucho, la verdad es que...
Ha dado para bastante. De hecho, tenía muchísimos audios, pero bueno, he hecho una selección para, como siempre, intentar contar una historia.
Pues ya vienen por aquí los Tataglia.
Al infierno con los Tataglia.
Bueno, este primer corte que vas a poner es que lo escuché en directo y digo, joder.
No, los dos primeros son alucinantes y muy descriptivos del periodismo deportivo de este país. Porque, siendo benévolo, podría decir que en el caso del Barça y la situación que atraviesa, pues hombre, los periodistas han estado en la inopia. Eso siendo benévolo. Siendo crítico, podría decir que han estado voluntariamente en la inopia, tapándolo todo. Porque es imposible que cosas que, por ejemplo, en Twitter se comentaban hace 15, 20 días, como lo de que Setién seguía como entrenador del Barça,
sí,
y que Koeman no estaba inscrito todavía, eso lo sabíamos en Twitter hace 20 días.
Sí.
Oye, y hasta hace una semana no se ha enterado nadie. Digo, ¿esto cómo es posible? La situación económica,
sí,
lo que mandaba Messi, la situación tóxica dentro del vestuario, todo esto. Se decía algunas cosillas, pero... Y de repente, ¡oh, sorpresa! Mira lo que nos hemos encontrado con el Barça y nadie se lo podía imaginar. Eso sí, a la hora de buscar excusas, por no haber hecho su trabajo, algunos son verdaderos genios. Escuchemos lo que decía el pasado día 17 Edu García, director de Radio Marca, en su comentario de A Diario Cada Mañana.
He echado en falta alguna que otra garganta profunda que, aunque fuera en la sombra o a media luz, nos pusiera en la pista sobre lo que se estaba haciendo, para que mirásemos.
O sea, una garganta profunda que te vaya señalando el camino,
claro,
porque
claro,
si no,
claro,
tú no te mueves.
Efectivamente.
Tú no mueves el culo. Es que me acuerdo hace tiempo, creo que, no sé si fue Moratalla o Juancho Gallardo.
Sí.
Uno de los dos dijo, a cuenta de lo de Villar y la operación Souley,
sí,
dice, ¡ay, no nos habíamos enterado de nada hasta que ha salido esto!
Moratalla fue, sí.
Pero ¿dónde estabas? ¿Pero dónde estabas, Amario? ¿Dónde estabas? Y además, aparte de buscar excusas, luego culpables. Y los culpables que busca Edu García son de alucinar, escucha.
Los socios es verdad que han tenido demasiado formol en sus bufandas, un éter que les ha impedido ser más belicosos, más protestones, menos conformistas. Espero que no se enfaden, pero por excesivo nivel de desidia, el Barça está ahora tan salpicado en tantos frentes.
Hombre.
O sea, los aficionados,
claro,
narcotizados por ellos, por la profesión en general, por los medios de comunicación, resulta que son los culpables de la situación del Barça actual. Y la labor de control y fiscalización de la prensa, ¿dónde quedó? O en este caso no había que hacerla. Y la culpa son de los aficionados, que saben lo que tú les cuentas.
Es verdad, claro. Sí.
El aficionado sabe lo que tú le cuentas. Uh-huh. Y claro, si no le llega información y tú le narcotizas, es normal. Pero no eches la culpa al aficionado, por favor. Uh-huh. Y ya que estamos con temas de periodismo y periodistas, hablemos de esa sana costumbre,
¿sí?,
de citar, uh-huh, a los compañeros cuando dan una noticia que nosotros repetimos. Esto pasaba esta pasada madrugada en el partidazo de la cadena COPE. Conversación entre Miguelito, Juanma Castaño y Manolo Lama.
Han informado nuestros compañeros de AS, de
varias propuestas procedentes principalmente de Italia.
Citáis muy bien a las, siempre eso, y tenéis un...
A mí me gusta citar, sí, y también sí. me gusta citar
a ver si los de las citan también aquí, hombre, que no les cuesta nada.
Joder. Bien, pedí a Manolo Lama que los de las les citen también sus noticias. Sí. Imagino que tal vez se refiera a esta que daba él el pasado, la madrugada del domingo al lunes.
Los futbolistas del Real Madrid han renunciado a su prima, que ganaron el año pasado, que eran 700.000 euros por ganar la Liga y 300.000 euros por la Supercopa de España.
Bien, yo imagino que Manolo Lama lo de las lo dice porque el otro día Ramón Fuentes agradecía a Marco Ruiz de las que le citaba por haber dado esta noticia el domingo pasado. Y claro, Pardiez es una tremenda exclusiva, una gran primicia. Si no fuese porque José Félix Díaz dio esta noticia el 3 de julio de 2020. O sea, él la da el 21 de septiembre y pide que le citen y encima se la adjudica a él cuando la publicó en Marca José Félix Díaz el 3 de julio. Casualmente, y es algo que no entiendo, Marca y la COPE tienen un acuerdo para que se emita el partidazo en Radio Marca. O sea, con amigos como estos, pues
exacto,
mira,
es lo que he pensado yo, joder,
¿para qué quieren enemigos?
Sí, son casi del mismo grupo ya.
Claro, le rapiñas una, le vampirizas una noticia al Marca del 3 de julio, te la adjudicas tú el 21 de septiembre y luego te quejas de que los demás no te citen. Hombre, Manolo.
No,
por favor, que estas cosas no se deben hacer. No digo que no se hagan, porque se hacen, que no se deben hacer. Sí. Seguimos con periodistas que les pasa más o menos como a mí, que con los números somos un verdadero desastre. Somos una calamidad ambulante y en cuanto pasamos de 1 más 1, 2, ya nos perdemos. El día 23 de septiembre, importante la fecha, esto contaba Antoine Meana sobre Gareth Bale y lo que cobraba en el Madrid.
El año que viene, el Madrid tendrá que pagar, si no entera, la ficha que tiene Bale el año que viene, que son los mismos 17 limpios que tenía hace 2 semanas y que hacíamos largueros con ello todos los días.
Bien, dice Antoine Meana que con esa cifra de 17 millones limpios de sueldo, ellos hacían largueros todos los días. Jesús Gallego debe estar en otro programa, porque en el larguero, pero el 15 de septiembre, es decir, 8 días antes de esto de Meana, decía esto otro.
Que la solución es que él vaya cedido, que el Madrid se quite la ficha de Gareth Bale, si puede ser totalmente, que son 12 millones limpios.
Joder, bien, 17 millones el 23, oye, 12. Qué subida de sueldo más espectacular en 8 días. Y eso que ya no está en el Madrid. Y eso que ya no está en el Madrid. Pero lo del transistor tiene un poco más de delito.
Sí.
El mismo 17 de septiembre hablaban de este asunto de lo que cobra Bale.
El Madrid no tiene ofertas por Bale. El Madrid ya se conforma con que se lo lleven y paguen la gasolina, que son... ¿cuántos son?
Pues casi millones. 30 millones de euros brutos.
30 millones. Son 30 o 34 millones.
Sí, algo más porque son 17 limpios por temporada.
Por eso te decía que son 34 millones lo que cuesta el mantenimiento. Sí. Pero claro, si encima te dicen que parte del mantenimiento tienes que pagárselo tú, se lo vas a dar al Tottenham, le vas a pagar tu parte de la gasolina y luego te toca el Tottenham y te hace Bale 2 goles.
Bueno, te toca el Tottenham no sé cuándo. Igual en el Bernabéu. En el trofeo Bernabéu, porque el Tottenham no va a jugar la Champions el próximo año.
Es tremendo.
Pero bueno, esto lo ha dicho más gente, Más gente lo ha dicho.
Sí, el único,
creo que Guillermo Muzquiano rectificó alguno en la COPE también, porque también decían la misma historieta, que queda muy bien, pero caramba, es que es mentira. Pero nos quedamos con la cifra, 30 millones brutos, en realidad 34, porque son 17 netos. Al día siguiente, Edu Pidal sobre el mismo tema.
El Tottenham va a asumir unos 20 millones de euros entre el préstamo, los gastos. Eso supondría un ahorro, vamos a traducirlo, de 22 millones de euros para el Real Madrid, sobre los poco más de 30 brutos que tiene Gareth Bale.
Bueno, eran 34, al día siguiente son 30, pero lo del transistor tiene muchísimo delito, porque aparte de que ni en el propio programa se ponen de acuerdo en cuánto cobra Bale, el día 28 de mayo del año pasado, 2019, entrevistaron a Florentino Pérez y decía esto.
No es normal que el director de un medio deportivo importante de Madrid diga que Bale gana 17 millones, pero que decimos que gana 12 para que no se enfade Sergio Ramos.
Vale, te ha dicho el presidente del Madrid que cobra 12 millones limpios. A ti te da igual, y te lo ha dicho a ti.
Claro.
Te lo ha dicho a ti. Oye, llámale mentiroso, di que has investigado y que no es verdad, pero si el presidente del Madrid te dice 12 millones, que es lo sí, que sí. cobra, porque encima el otro día apareció en la revista Forbes que cobraba 23 brutos, sí. 11 y pico netos, 12 netos, pues obviamente, ¿a quién voy a creer yo? ¿A Forbes o a estos que no se aclaran entre ellos mismos? Pues
no,
hombre.
No, bueno, y si Forbes lo da y Florentino te ha dicho hace año y pico, como dices tú, que,
claro,
que te lo ha dicho en la cara además. Joder.
Claro, en una entrevista en el Transistor, Florentino lo dijo, 12 millones, Joserra, 12 millones. Bueno, pues da exactamente igual. Bueno. Sigamos con más cuestiones de dineros, traspasos, sí. etcétera. Yo le marqué últimamente, es habitual en la sección, y siempre se denota muy preocupado por el bienestar del Real Madrid. El otro día hablaba, por ejemplo, de lo que va a pagar el Madrid porque Bale se marcha al Tottenham.
El Tottenham solo va a llegar hasta la mitad de la ficha. Bueno, pues cuidado, podría ser que el Madrid tuviera que hacerse cargo, Yago, de la mitad de una ficha que nos cuenta, perdona, que nos cuenta Javier Raez, que no era de 17 como pensábamos limpio, sino que la horquilla está entre 12 y 17, con lo cual el bruto es entre 24 y 34.
Bien, 12, 17, 24, 34. ¿Cómo calificaba Jordi Martí esta operación?
Lo que estamos diciendo es que el Madrid no va a cobrar nada por la cesión y encima paga la mitad del salario. Esto es un fracaso en toda regla.
Bien, esto por lo que se refiere a Gareth Bale. Pero, ¿qué sucede cuando Luis Suárez se marcha del Barcelona al Atlético de Madrid esta misma madrugada?
Cuando coges el cuadro final, me parece que es un cuadro razonable. Suárez ya dijo hace algún tiempo que cree que el Barça le tendría que buscar relevo. Por lo tanto, de alguna forma entendía que tarde o temprano se debería ir. Y el club, pues, no le quiere. Koeman le comunicó que el club no le quería, que en su proyecto no entraba.
Un cuadro razonable. Oye, yo le pago al jugador 7 kilos, dicen... Sí. El Atlético de Madrid me tiene que pagar, si consigue los objetivos, entre 4 y 6, porque tampoco os habéis puesto de acuerdo con esto, pero esto es un cuadro razonable. Y además, claro, dentro de 2 años, como decía José Mota, las ovejas que entran por las que salen.
Exacto.
Bueno, veo que hay 6 variables, que es una forma de que el Barça, en diferido Manu, acabará cobrando lo que entiendo que ahora paga el Barça de parte de su salario bruto, o
sí, dice, sí, que recuperaría claro, casi, empatas, recuperaría el salario. O sea,
parece
o sea
que
cero,
empatas,
gratis.
¿No? Sí, parece empatas. Que empatas.
Vamos. Fantástico. Claro. O sea, la operación es fantástica.
Claro.
Lo comido por lo servido. Lo de Bale era un fracaso espantoso. Sí. Lo de Luis Suárez, a quien, por cierto, el larguero esta mañana ha llamado cojo, gordo y tóxico para la institución, justo ahora que se ha marchado, pues nada, lo de Bale era, lo de Suárez era una verdadera maravilla. Por cierto, ahora que estamos con el asunto de Suárez y el Atleti, una de las cosas que se han suscitado, y os lo he oído también en el programa,
sí.
es lo de los arbitrajes con Suárez. Hay teorías muy curiosas. Pablo López de Radio Marca, por ejemplo, dice que no le van a expulsar porque si le expulsan, los árbitros quedarían mal porque no lo han expulsado en el Barça, bueno. y si le expulsan ahora, claro. o cosa terrible. Pero me quiero quedar con lo que dijo Isaac Foto. Raúl Varela le dijo, oye, mira, si te vas a YouTube encontrarás vídeos de jugadas de Luis Suárez que han merecido la expulsión clarísimamente. Bueno, esta era la respuesta de Foto.
Posiblemente se le haya perdonado alguna expulsión o se le haya perdonado alguna tarjeta de más. Posiblemente, te lo digo. Posiblemente, porque muchas veces los árbitros, pues es verdad que, mira, tío, ¿para qué me voy a meter yo ahora en esto ahora? El partido está muy caliente, lo voy a calentar más. Posiblemente, yo no te digo que no, pero también es verdad que estos vídeos editaditos de la gente aburrida, que empiezan ahí a editar todas las jugaditas, no sé qué, no sé cuánto, hay que ver dónde está el árbitro.
O sea, el árbitro no se quiere meter en líos y no le echa porque, hombre, el partido está un poco caliente, no lo voy a calentar yo más. Y los vídeos, hombre, yo imagino que en Gol, donde trabaja él, sí. editarán los vídeos. No los cogerán así, los meterán en bruto así a lo loco.
Yo creo que por defender, hay veces, lo he dicho muchas veces, ¿eh? Mira que.
Es imposible que me cae
bien.
Isaac, es imposible el papel que tiene, no puede.
Pero bueno.
No puede. Se empeñó en decir que. Es que a Suárez, por protestar, no expulsan a nadie.
Sí.
oye, que Suárez no era solo protestar, eran muchas más cosas. Sí, pero bueno, él a lo suyo. Yo en el programa le llamo el trompetero equilibrista, sí, porque tiene que hacer unos equilibrios dialécticos que al final se cae casi siempre.
¿Te ha contestado alguna vez en Twitter,
Sí, alguna.
No, he visto alguna.
Sí, pero hace mucho tiempo que no, sí, que sí, no hablamos. Sí. Otra duda que hay es si Suárez rendirá bien en el Atleti o le pasará como, desgraciadamente, a la mayoría de los delanteros que han llegado últimamente. Por Jackson Martínez, Vitolo, o sea, un montón de delanteros que no han rendido. Pero esto, que no rindan y que cuesten un pastizal, pues al parecer no tiene la más mínima importancia. Escucha la argumentación que daba Matallanas en El Larguero.
Vitolo también son dos fichajes muy caros, pero se lo puede permitir el Atlético de Madrid, y la propiedad lo que dice es que se puede permitir el lujo de que le salgan mal estos fichajes después de hacer una inversión de 70 millones por Lemar y luego no lo utilice, o Vitolo, quiere a Vitolo, 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 viene Vitolo y el primer día ya no quiere a Vitolo, con un lío con el Sevilla, se lo puede permitir porque consigue el objetivo,
bueno,
y es tercero, y es tercero y llega... Y llega a la Champions, a cuartos, octavos, y por eso se lo puede permitir. Punto.
Es decir, como consigue unos objetivos de mínimos para el Atleti, me puedo gastar 80 millones en Lemar, aunque sea un desastre. Y no sé cuántos en Vitolo, y me enfrento con el Sevilla, aunque sea un desastre.
Sí,
y
porque,
puedo fichar a Jackson Martínez, aunque sea un desastre, porque como consigo los objetivos, aquí no hay crítica.
El matiz de este corte, que yo creo que pasa inadvertido, es que de repente consigue el objetivo, tercero y pasa a octavos de Champions. O sea, el objetivo es tercero y pasar a octavos.
Claro, con esa exigencia, hombre, yo creo que los aficionados al Madrid le exigen demasiado. Sí. Es una cosa ya casi de locura, pero hombre, esto... Y permitirte el lujo de gastarte 80 en Lemar, que no ha dado pie con bola... Porque como consigues quedar tercero, pues nada, oye, sigamos arruinando el club. Objetivos, por ejemplo, que serían como para la Liga, el Madrid la temporada pasada.
Sí.
Eso sí, los fichajes que no le han salido bien al Madrid, aunque haya ganado 4 Champions, no hay excusa posible. Veis de su fracaso, lo mires como lo mires, a pesar de los títulos conseguidos. Pero ahora la Liga parece ser que ya no es la competición que da el verdadero nivel de un equipo, la prioridad que debe tener un equipo en una temporada, como se decía antes. Ciro López y Juanpa Castaño en el partidazo.
¿Firmas la temporada, esta temporada, este año también?
Pues sí, naturalmente.
O sea,
joder,
ganar la Liga
que
queremos...
ganar la Liga cada año.
Y caer en octavos de Champions.
Bueno, en octavos igual no. Es que,
vale.
No, pero no tiene por qué caer en octavos.
Bueno, o sea, es que cayó en octavos, ¿eh?
Bueno, este año sí. Este año
es lo que
sí,
te estoy diciendo. Es bueno, que si estás contento...
No es que esté contento, pero es que aquí parece que es que el Madrid no tenga plantilla para competir. Primero en España y ser campeón.
En Europa no la tiene.
Una cosa, Siro.
En Madrid, el
Madrid juega en España una liga de dos.
Que sí, vale.
Es una liga de dos.
Mira,
entonces,
el año pasado...
Lo que tiene que hacer es ser mejor que el Barça. Bien, con ser mejor que el Barça ya le vale. Pero es que el Barça está muy mal.
Bien,
entonces, si tu medida ahora mismo es el Barça, no te estás midiendo bien.
No.
¿Cuántas veces hemos escuchado aquí que la Liga es lo que da el nivel de los equipos,
exacto.
La competición difícil, porque la Liga son 7 partidos...
Los 9 meses de competición, sí.
Exacto. Ahora resulta que no. O sea, ahora, que el Madrid ha dejado de ganar Champions, la Champions ya es la importante, y cuando el Madrid ha ganado la Liga ya no. Ahora lo que importa es la competición europea. Y ya para terminar, una tontería de las mías.
Son graciosas.
Una tonta manía. A mí, por ejemplo, en esto, Juan me parece perfecto.
Sí.
Porque él lo dice y lo dice.
Exacto.
Pero vayamos al domingo, día 20, el domingo pasado, 23 horas y 11 minutos. Yo estaba escuchando el transistor de Onda Cero porque estaban dando la rueda de prensa de Zinedine Zidane. Y escuché esto.
Javier Herráez,
hola.
De la CAT, en directo en Carrusel Deportivo, acaba de decir que le ha faltado gol.
Bien, 23 horas y 11 minutos. Pasa el tiempo, me paso el Larguero, estoy escuchando lo que estaban comentando, y a las 23 horas y 40 minutos, es decir, 29 minutos después de que yo escuchase a Javier Herráez preguntar, esto dice Álvaro Benito.
12 menos 20, 11 menos 20 en Canarias, está a punto de preguntar Javier Herráez en la rueda de prensa a Zinedine Zidane.
29 minutos más tarde, pero estamos tontos.
Además, si es que es una tontería...
¡Es una bobada!
La mentirijilla en este asunto. Pues ha preguntado ya y hemos recuperado la pregunta. Pues. Es que...
Exacto. Pero claro, como Javier Herráez decía, en directo para
claro,
el Carrusel Deportivo,
sí, claro.
pues te ha fastidiado.
Claro, efectivamente.
Te ha fastidiado. Pero oye, ¿qué cuesta decir? Lo teníamos grabado porque estábamos hablando de otras cosas, o teníamos un invitado o lo que sea, y lo metemos ahora. ¿Qué cuesta?
Sí, es verdad.
No lo entiendo. Y esto en el Larguero es tremendamente habitual.
Por cierto, hoy Manu Carreño en 4 ha hecho un comentario sobre Mou muy de esta sección, pero claro, no te ha dado tiempo a meterlo. Es que estaba a punto de mandártelo, ha sido algo así como, bueno, da paso a un vídeo donde habla de Zidane, Mourinho, que está contento. Zidane debe estar contento porque Bale está en el Tottenham y Bale debe estar contento por estar en el Tottenham. Pero
y nosotros también.
Pero efectivamente, y nosotros también porque tú te has quedado en Londres, que me ha parecido un comentario un poco...
Lo tenía, pero del larguero, porque anoche lo dijo en el larguero.
Pues a lo mejor lo dijo, pues hoy lo ha vuelto a decir.
Lo dijo en el larguero y lo ha repetido hoy en...
No lo había oído en el larguero, pero era, digo, esto es muy de... Pero bueno,
para la... Tenía muchísimos audios para hoy.
Muy bien, Richard, pues hasta la semana que viene, hasta el próximo jueves.
Un abrazo, Donnie.